Hablaremos de Stevenson y el ebanista Brodie. William Brodie era también diácono de Edimburgo, nació en el año 1741. Cuentan que este hombre tuvo siempre una doble vida. De día era un próspero comerciante, un respetado funcionario de la ciudad, y de noche era el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones. Me encantó. Es una historia extraordinaria. Se me dirá, de día un próspero comerciante, un respetado funcionario de la ciudad, y de noche el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones, no es una doble personalidad. Brodie asaltaba carruajes, arrancaba las ganancias exiguas de las prostitutas. Ya no me empezó a gustar. Tipo que te arranca ganancias exiguas, ya no me gusta. Y seguía a los tahúres triunfantes a la salida de las timbas para afanarlos. Dicen que durante toda su vida, Robert Stevenson había estado obsesionado con este hombre. Stevenson, el escritor, el de El Hombre y la Bestia. Bueno. Dicen que durante toda su vida Stevenson había estado ahí, lo tenía en la cabeza este tiempo. Creció Stevenson en Edimburgo, donde una calle, pero mucho después, fue llamada Brodie, en honor a aquel ebanista tan extraño. Era ebanista también, de Dios, eso me gusta.
Es una profesión espectacular.
Se crió Stevenson en una habitación donde había un antiguo armario fabricado por Brodie. Stevenson conocía perfectamente los antecedentes de este caballero de dos caras y a los 15 años escribió una historia que se llamó Diácono Brodie, la doble vida. Era un texto que se convirtió luego, con la colaboración de un tal Halley, en una pieza teatral que tuvo un éxito moderado en Londres, en New York y en Filadelfia. Estas obras, dice Borges, prefiguraban la historia de Jekyll y Hyde. En estas creaciones primigenias, más que la aparición de un ser monstruoso en la noche, se desplegaba la aparición del hombre y su deseo sin la máscara que imponía el mundo diurno. Las perversiones, el éxtasis, el desenfreno, todo eso vino después, ya con la escritura de Jekyll and Hyde. Antes de la aparición de la historia que lo consagró, Stevenson no estaba muy seguro de haber desarrollado bien a Brodie. En una noche de 1885, Stevenson tuvo una pesadilla. Había soñado la escena de la primera transformación de su personaje. Se encerró entonces en su estudio durante 3 días para escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Probablemente la pesadilla de Stevenson fuera inducida por unos seres llamados brownies, que eran unos hombrecitos serviciales, de color pardo, naturalmente, que visitaban las granjas de Escocia y durante el sueño de las familias colaboraban en las tareas domésticas. Stevenson afirmó una vez que había adiestrado a sus propios brownies para que lo ayudaran en el oficio literario. Entonces, cuando él dormía, los hombrecitos pardos aparecían en el sueño y le sugerían ideas para sus obras. Y entre las sugerencias recibidas por Stevenson figuraba lo que hemos citado recién. Ahora bien, el diácono William Brodie no pudo sostener durante mucho tiempo su doble vida. Debió abandonar precipitadamente Edimburgo, pues un miembro de su banda nocturna, al ser echado de ella, se dirigió a la policía para acusarlo. Es decir, el tipo lo echó de la banda por Gil, ponele. Y el tipo fue directamente a la comisaría y batió a la Canaveri. Dijo, mire, yo sé que hay una banda, se reúnen ahí para hacer los planes, yo qué sé. Bueno, entonces mandaron a un mensajero del rey para perseguir a Brodie. En Londres pudo eludir 2 veces a este investigador real y luego se embarcó hacia el continente, pero parece que los pasajeros del buque vieron su rostro en unos carteles que pedían su captura y avisaron a las autoridades. Pues está lleno de batidores. Finalmente lo encontraron escondido, ¿a dónde? Sino en un aparador de un almacén de Ámsterdam. Aparador que probablemente él mismo había construido. No cree. Se le hizo un juicio, y como se había decidido que el proceso no podía ser prorrogado para evitar una fuga, claro, júzguenlo rápido porque si no se va a escapar este tipo, se escapaba siempre. Los jueces lo interrogaron durante 22 horas seguidas. Mientras Prady pretendía eludir sus crímenes ostentando su estampa diurna de banista y hombre de negocios, los otros lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la horca. Dice, usted de día será muy piora, pero de noche no. Así que ya está. En su celda tenían tanto miedo de que se rajara que lo encadenaron al piso. Mirá. La última mañana, antes de su ejecución, William Brody comió de buena gana, salió con buen humor a cumplir con su sentencia, y en verdad ese buen humor obedecía que el tipo estaba seguro de que podría burlar a la muerte. En verdad había hecho una serie de arreglos para ver si salía adelante de su propio ahorcamiento. Por empezar, había deslizado un tubo de plata en la garganta para evitar la asfixia. Extraordinario. El tipo se metió un tubito de plata bien aguantador en la garganta, por lo menos no
lo
me afectaba,
igual
pasaba aire. Muy bien, eso por un lado. Después sobornó al verdugo. Bueno, sobornando al verdugo ya está. ¿Para qué me voy a meter un tubo de plata? Y si se lo metió de gusto, no va. Ahí se arruinó todo con sobornado al verdugo. ¿Cómo hizo a sobornar al verdugo? ¿Qué lo fue a ver?
Plata.
Sí, pero ¿qué le mandó un amigo? Y sí. Sobornó al verdugo para que pusiera la soga de tal modo que no le rompiera el cuello. Y había sobornado también a un médico para que lo reanimara después. Bueno, mucho sobornar, ¿no? De todos modos lo ahorcaron.
¿Y le pagó antes el soborno?
Sí,
chao.
Sí. Buddy quedó colgando un buen rato, y una vez que los mirones y las autoridades se retiraron, cosa que tarda en suceder, ¿vio? Que la gente se eternice, no se termina de nunca, encuentran un conocido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, sí, y el tipo está colgando ahí haciéndose el muerto.
Vamos, váyanse.
Váyanse. Bueno, cuando se fueron todos, la soga fue cortada, sus amigos lo pusieron en una carretilla y lo condujeron con rapidez a un médico que debía reanimarlo.
Claro.
Aquí las opiniones se dividen. Según algunos, Brody sobrevivió y fue visto vagabundeando en París años después. Otros dicen que el truco no funcionó, que el doctor contratado no pudo reanimarlo, que su cadáver puede ser encontrado detrás de la Capilla del Bienestar en Edimburgo, en fin. En la Corte de Justicia, de todos modos, están la linterna y el juego de ganzúas que Brody usaba en sus correrías nocturnas. Si es que murió, ciertamente en aquella jornada, lo hizo a los 47 años de edad. Borges opinaba, como hemos dicho el otro día, que la versión cinematográfica de Jekyll and Hyde tenía un error que consistía en que la misma persona interpretara a los dos personajes. Borges pensaba que era indispensable que dos personas distintas lo interpretaran. Él postulaba, recuerdo, a George Raft,
sí,
como el segundo. Sin embargo, así se ha hecho tradicionalmente en las muchas versiones de la película, ¿no? Borges habla con cierta sorna de la versión de Spencer Tracy, que dice que uno enseguida se da cuenta de que Hyde no es otro que Spencer Tracy, pero un poco más negro y más peludo.
Claro.
Sí, se va poniendo negro y se va poniendo peludo Spencer Tracy. Bueno, dedicamos este recuerdo al pobre Stevenson, un hombre muy enfermo. Hemos contado aquí la historia de los padecimientos de Stevenson, que pesaba 35 kilos con el freno y la montura. Fuimos a la discoteca y el discotecario se hizo contar la historia muchísimas veces. Me preguntó qué opinaba yo, si realmente Brady había muerto.
Claro.
o si no había muerto.
¿Y usted qué dijo?
Yo dije que no, que como morir se había muerto seguro.
Vale,
sí, pero sí, pasado, ahora
no sabía si había muerto.
Oye, estamos hablando de 1700 y pico, se murió seguro, sí.
Yo dije que para mí había sobrevivido. Y él apostó en cambio porque se había muerto. Y entonces, para corroborar su opinión, me dio el disco Sus ojos se cerraron, en la versión clásica de Carlos Gardel, que es una forma de apostar. Así que vamos a escuchar ahora ese tango que sostiene.
Sí, que murió.
Que murió. Hay otros tangos que sostienen que no murió.
Qué raro, la verdad es que uno no sabía que había.
Los tangos se dividen en dos: los que sostienen que Brady murió y los que.
Esto es insólito, la verdad.
Para no hablar de los tangos que no sostienen nada, que acá entre nosotros son la mayoría, la enorme mayoría. Por ejemplo, el tango Los Cosos de Al Lado no toma partido.
Qué raro que Brody esté
en
los tangos, ¿no?
Es muy raro, pero así es, como veremos enseguida. Sus ojos se cerraron, canta Gardel. Adelante.
Se cerraron y el mundo sigue andando. Tu boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco hundida en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tú sabes tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de pesa las penas traicioneras, velando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada mamancaba su compás. En vano yo alentaba febril esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles en lo que algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tú sabes tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigar la firma como la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Sus ojos se cerraron.